Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. 9 minutos quedan hasta la 1 de la tarde. Aquí iniciamos en COPE de la Costa nuestro tiempo de Costa Viva. En este lunes, en día 23 de octubre, que a esta hora en Ribadeo hay 14 grados de temperatura. Vemos a través de las ventanas de los estudios de COPE cómo luce el sol y que parece que la climatología nos va a acompañar así a lo largo de las próximas horas e incluso de los próximos días. Los conoceremos dentro de unos instantes. Hoy lunes, iniciando una semana donde en Castropol, por ejemplo, se celebra el Día de la Biblioteca, se está celebrando en la jornada de hoy, y que venimos también de cerrar esas ferias y fiestas de Sanlúcar, 861 ediciones de las ferias y fiestas de Sanlúcar, que se han prolongado desde el pasado martes, en día 17, que más de 100.000 personas han visitado Mondoñedo a lo largo de la pasada semana. Bueno, también hay que hablar de economía, hay que hablar de presupuestos, esos presupuestos de la Junta de Galicia que se están preparando de cara al 2018 y que, según el delegado provincial de la Junta, apuntan que en la provincia de Lugo, que vuelva a ser la provincia gallega con mayor inversión por habitante, con 3.760 euros por lucense, es decir, más que cualquiera de las provincias, de las otras provincias de Galicia, centrándose en la Mariña. Daniel Vega, el diputado del Partido Popular, señala que el proyecto de presupuestos de la Junta de Galicia 2018 demuestra que a Mariña está en la agenda política del gobierno de Feijóo. Hace referencia a algunas inversiones que se van a incluir en esos presupuestos del 2018 de cara al próximo año. Como plato principal está esas inversiones en el Hospital da Costa. Hablando de inversiones, nos quedamos en Foz, porque el Ayuntamiento de Foz ya tiene ahora mismo el proyecto de remodelación de esa calle Álvaro Cunqueiro. Ya ven, acaba de terminar prácticamente las obras en la avenida de Amariña, que a lo largo de esta semana se van a abrir, eso sí, no para todo el mundo, sino se van a abrir al tráfico para los residentes. También para aquellos que utilicen aparcamientos que hay en la zona, y también para el apartado de carga y descarga. Sobre todo ese proyecto de remodelación de la calle Álvaro Cunqueiro tiene un presupuesto ahora mismo de 1.280.000 euros. No está licitado todavía. Van a aportar una buena parte la Diputación Provincial, 700.000 euros, y los 600.000 restantes se van a realizar, los va a aportar con fondos municipales. También tenemos que hablar de limpieza, en este caso en Ribadeo, ya que el Partido Popular de Ribadeo denuncia la existencia de una finca llena de maleza dentro del casco urbano, y tan dentro del casco urbano que está, según dicen, pegadita al propio ayuntamiento. Y el Principado de Asturias, según denuncian los ecologistas, pues un año más ha autorizado la matanza de los cormoranes en diferentes cuencas de ríos asturianos, concretamente en el occidente de Asturias, 5 para la cuenca del Navia, lo que consideran estos grupos ecologistas un disparate más de la política ambiental del gobierno de Asturias. Un gobierno que también hace inversiones e inicia obras de mejora en 12 viales, en Boal y Ibias. En Boal está previsto mejorar el vial que discurre entre el Alto de Llaviada y Boal de Arriba, concretamente entre los núcleos de La Barreira y Ferradal. Se trabajará sobre un tramo de casi 500 metros con el objetivo de solventar las deficiencias que presenta el firme y mejorar también el drenaje de la propia vía. Y la Xunta de Galicia aclara al Concello de Aponte Nova, o que el Concello de Aponte Nova no presentó alegaciones al nuevo plan de transporte público. Recordad que la pasada semana, desde Aponte Nova, el grupo de gobierno denunciaba que este nuevo plan de transportes no era viable para que los vecinos de Aponte Nova pudiesen llegar en tiempo y hora a consultas a Lula, por ejemplo, que estaba, bueno, pues mal. Bueno, pues ahora desde la Xunta dicen que el Concello de Aponte Nova no presentó ninguna alegación a este nuevo plan de transporte público. En el apartado de sucesos les contamos que la Guardia Civil de Lugo localiza a un conductor sin permiso de conducir, que decía incluso de seguro, cinturón de seguridad ITV, que también que hay un plan, hay unas actividades también del Ministerio de Interior, de la Jefatura de la Policía Nacional. Se trata de unas actividades de este plan director que van centradas en la Mariña. Es un plan director que tiene como principal objetivo responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y jóvenes en los centros educativos y su entorno, fortaleciendo así la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar, reforzando el conocimiento y confianza de los cuerpos policiales. Concretamente, en la presente semana tienen previsto continuar con estas charlas en el IES María Sarmiento de Viveiro. También tienen previsto estar en el Vilar Ponte también de Viveiro. Ya que estamos hablando de Viveiro, les recordamos, la pasada semana había esa problemática de que el centro comercial Casco Histórico, que se podía quedar sin directiva, varias reuniones. Bueno, pues al final, y casi al final también de la semana, un acuerdo de 9 empresarios, 9 personas jóvenes y emprendedoras de Viveiro han decidido hacerse cargo, formar una directiva y, bueno, serán los nuevos gestores de este centro comercial Casco Histórico de Viveiro, que va a estar encabezada por Víctor Valenzuela. También hablaremos con él a lo largo de los próximos minutos en este tiempo de radio, en este tiempo de Costa Viva, que hablaremos sin duda de más cosas. Hemos también contando cómo va transcurriendo la jornada, esta jornada de lunes, día 23 de octubre, y que también ahora mismo, pues también es buen momento para conocer el pronóstico del tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Ya les decía al principio, promete, al menos esta semana, que parece que nos va a seguir acompañando el sol. Al menos en estos momentos lo tenemos en Ribadeo.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo. Ya puedes disfrutar a la hora del vermut de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Además, disponemos de una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Jamón ibérico recebo, callos con garbanzos o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y todo también para llevar a casa. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Bueno, pues lo dicho, a esta hora, 14 grados casi, rondando los 15 en Ribadeo, luce el sol, tal y como prevía Meteo Galicia para la jornada de hoy. Eso sí, nubes, alguna nube alta también prevé. Viento del sur por la mañana, que va a soplar del nordeste por la tarde, y las temperaturas en el día de hoy está previsto que alcancen unas máximas de 20 grados. De cara a mañana martes, esperan cielo despejado por la tarde, nubes altas por la mañana con viento del sur, cambiando a viento del sudoeste por la tarde. Las temperaturas mañana alcanzarán unas máximas de 22 grados. Según Meteo Galicia, es la tónica que parece que va a estar así a lo largo, ya digo, de toda esta semana, y la lluvia, esa necesaria agua que no cae, pues parece que por el momento también va a tardar unos cuantos días.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. El señor don Agustín Fernández Galeán, Cartagena, falleció en su casa de Ribadeo el día 22 de octubre de 2017, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, María del Carmen García Rodríguez, hijos Juan Antonio y José María Fernández García, hija política María Dolores Reigosa Espósito, nietos Jacobo y Paula Fernández Reigosa, hermanos Carmen, Antonio, Francisco, Maruja y José, hermanas políticas Luisa, Carmen, María y Lita, consuegra María Jesusa Espósito Rivera, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana martes a las 6:45 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio Peña, sala número 2, Ribadeo. El rosario tendrá lugar hoy lunes a las 9 de la noche en el tanatorio. La misa sabatina el sábado día 28 de octubre a las 8 de la noche en la parroquial. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Siete minutos pasan de la una de la tarde. Recordamos que están en la sintonía COPE, que esto es COPE de la Costa, que esto es Costa Viva, donde les contamos cómo se vive la jornada, tanto en el occidente de Asturias como en la Mariña Lucense. Hacemos balance también de lo que ha sido el fin de semana, de lo que han sido las últimas, los últimos días en esa feria y fiestas en que se han celebrado en Mondoñedo, conocidas con el nombre de A San Lucas y que eran nada más y nada menos que la 861 edición, la que se ha celebrado a lo largo de los últimos días. Bueno, pues el presidente de la Asociación A San Lucas, Miguel Souto, hizo una valoración muy positiva de la celebración de estas ferias con una asistencia multitudinaria a los actos programados, como los concursos de caballos, actos culturales o actividades musicales. Escuchamos a Miguel Souto.
Satisfeitos polo traballo deu seu froito e a verdade que o tempo, bueno, pues, neste fin de semana, na última recta, acompañou plenamente ese concerto de Medina Zahara, que era o único concerto este ano en Galicia, foi, bueno, pues, apoteóxico, digamos, estaba a Praza da Catedral, como moi poucas veces seguro que se viu, todo o mundo moi contento de ese concerto, e ante todos os actos, pues, tamén estuveron con moita participación, os actos culturales na ofrenda a Pascual Veiga, no Premio Mondoñedo 10, no encontro folclórico na Praza da Catedral, os concursos do Trotóns, e, bueno, pues, había Alameda con moita participación, hasta que acabaron a verben, hasta que acabaron as orquestas, con cal un balance moi positivo, e nada, xa poñerse a traballar para San Lucas do ano que ven.
Y las de este año, que una, más o menos unas 100.000 personas las que se han dado cita, las que han pasado por Mondoñedo.
Sempre así, eu creo que unha media de 100.000 persoas, si, vai, de feito, imagínate a cantidad de xente que había o sábado, a Praza da Catedral, a teigada de xente, a Alameda, a teigada de xente, as rúas e os bares e os locales ateigados de xente, co cal, imagínate a cantidad de xente que debería haber o sábado en Mondoñedo, aí polas 10.30 da noite, muitísima. A verdade é que sí, a valoración moi positiva destas edición de San Lucas, que era moi difícil, un 18 mércores, e, bueno, pues, seguimos adiante con moito esforzo, con moito traballo, pero, bueno, deu os seus froitos.
Ya sabemos ahora de algo que va a tener lugar, bueno, pues más cercano, concretamente la Biblioteca de Castropol, que está celebrando el Día de la Biblioteca con Biblio Gincana, historias de la Biblioteca también de Castropol. Está dirigido al alumnado de primero y segundo del CEI La Paloma de Castropol y con la colaboración de Pepe Yenderrozos. La Biblio Gincana permitirá también conocer la historia de esta Biblioteca de Castropol a través de las distintas sedes que ocupa en la Villa Castropolense, de los personajes que pasaron por sus instalaciones y de las posibilidades que alberga hoy en día para ir descubriendo tesoros en la villa de Castropol. En la prueba participarán unas 27 alumnos y comenzaba ya a primera hora de la mañana. De cara mañana, martes, día 24 de octubre, van a celebrar el Día de la Biblioteca con una actividad en colaboración con el Foro Comunicación y Escuela del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Conferencia: Las Bibliotecas Públicas en el Occidente de Asturias, una historia singular. Correrá a cargo de Ramón Rodríguez, presidente de la Real Instituto de Estudios Asturianos. La conferencia tendrá lugar en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Castropol a partir de las 7 de la tarde. Escuchamos a Manuel Augusto.
Bien, empezamos haciendo una bibliogincana, que se titula Historia, historias de la Biblioteca de Castropol, y es una actividad dirigida al alumnado de primero y segundo del CEIP, La Paloma, de aquí de Castropol, y que consiste en, como dice el título, una bibliogincana en una serie de pruebas, una bibliogincana colectiva en el que vamos a descubrir la historia y las historias que tiene la Biblioteca de Castropol. A lo largo de la villa o a través de la villa de Castropol, las sedes que ocupó, los personajes que la visitaron, la historia que tiene, los tesoros que alberga, la información que puede facilitar para descubrir tesoros que tiene Castropol, en fin, una serie de pruebas a través de un mapa de orientación en Castropol para ir descubriendo todos estos aspectos. Y el día 24, que es el día propiamente de Día de la Biblioteca, tenemos una actividad en colaboración con el Foro Comunicación y Escuela, y es una conferencia del presidente del Real Instituto de Estudios Asturianos, Ramón Rodríguez, que a su vez es también director de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, y que nos va a hablar de algo que conoce muy bien, que es las bibliotecas públicas en el occidente de Asturias, una historia singular. Vamos a darnos una conferencia, es una actividad abierta aquí en la biblioteca y que creo que va a ser pues un broche de oro para celebrar el Día de la Biblioteca.
Vamos a recordar que la Xunta de Galicia habilita en Lugo 150 puntos de vacinación para a campaña antigripal que comeza na xornada de hoxe e se vai a prolongar durante as próximos 10 semanas. O delegado territorial da Xunta de Lugo, José Manuel Balseiro, acompañado do xerente da área de xestión integrada, Ramón Ares, explicaron as principais características desta campaña. Lugo é unha das provincias que tradicionalmente registra unha maior taxa de poboación vacinada. O ano pasado, case o 60% dos maiores de 65 anos na nosa provincia recibiron a vacina. Dispóñense dun portal web específico, gripe.sergas.gal, que contén información para profesionais sanitarios, así como tamén aspectos prácticos de interese para a cidadanía. Lembramos que esta campaña se pone en marcha en la jornada de hoy. Y mañana, martes, da comienzo, en este caso, la oferta formativa de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, en colaboración con el IES de Foz, al igual que han hecho en el 2016. Habrá formación específica para la hostelería. Este 24 de octubre dará comienzo un curso de traducción de cartas ao inglés. Terá unha duración de 3 horas, 2 presenciales e unha telemática. Será impartido por o profesorado da área de idiomas do IES de Foz. Habrá 4 edicións, que serán os días 24 e 31 de outubro e o 7 e 14 de novembro, en horario de 16:30 a 18:30. Tamén se inicia un curso de inglés básico para a hostalería. Neste caso, terá unha duración de 4 horas e será impartido por o profesorado da área de idiomas do IES de Foz. Habrá 2 edicións. A primeira será os días 8 e 15 de novembro e a segunda os días 21 e 22 de novembro. Os horarios deste curso serán de 16:30 a 18:30. E da comenzo tamén un curso de marketing para hostelería de 4 horas de duración. A programación realizarase en 2 edicións. A primeira, os días 25 de outubro e un día de novembro que está tamén pendente por determinar. E a segunda será os días 20 e 27 de novembro en horario de 18 a 20 horas. Toda esta actividade formativa da Mancomunidade de Municipios en da Mariña será no IES de Foz, situado na Rúa Castelao, en Foz, e as prazas ofertadas no curso de inglés básico para hostelería están cubertas nas xornadas do 8 e 15 de novembro, ao igual que as de marketing do día 25 de outubro. Dende a Mancomunidade subliñan que este ano ofrecerase tamén formación en comunicación online tanto para hostelería como para persoal técnico. Aqueles establecementos interesados en obter máis información poden dirixirse o correo electrónico turismo@amariñalucense.gal. Tamén se impartirá un curso de comunicación online en Burela cunha duración de 9 horas. O lugar de celebración deste, en este caso, será a Casa da Xuventude, e este mesmo curso chegará a finais do vindeiro mes de novembro ata Viveiro. 16 sobre la 1 de la tarde, estamos en Costa Viva, nos quedamos en Ribadeo porque el día 28 de octubre se va a celebrar en la localidad la primera feria feminista de outono que organiza o Observatorio da Mariña pola Igualdade e o propio Concello de Ribadeo. Durante toda a xornada haberá diversas actividades sociais, culturais e educativas. O Observatorio da Mariña pola Igualdade e o Concello de Ribadeo organizan esta primeira feira feminista de outono que terá lugar o día 28, como decíamos, e a xornada acollerá múltiples actividades do ámbito social, cultural e educativo que terán por escenario principal da Praza 8 de Marzo. Observatorio.
Detrás deste proxecto hai moita ilusión, moitísimas horas de traballo, moitas dúbidas, a veces contratempos, pero cunha certeza moi grande que é que o feminismo é moi, moi necesario, máis que nunca. Tiñamos ante nós un grande reto porque é unha iniciativa da que, bueno, pois non temos consciencia de que se levara de momento no noso país. É un grande reto porque é moita actividade concentrada nun só día, en un só lugar, que é Ribadeo, pero nós tiñamos unha necesidade que é de ver cantos proxectos feministas están facendo ao longo do país, pero somos como illas no medio do mar, e sentíamos a necesidade de poder contactalas, de poder conectalas para que xuntos e xuntas pois nos deamos un pouco de pulo e nos visibilicemos, non?
No acto de presentación tamén participaba a concelleira de Igualdade, Mariluz Álvarez Lastra.
Unha iniciativa pioneira, como o nome xa indica, non, o número, vai ser a primeira feira feminista do outono, algo moi significativo non solamente no noso concello, sino tamén pois en todo o país, en todo Galiza, polo tanto, vai a ser pois é algo moi moi importante para nós. Si desde o Concello de Ribadeo, dende a área de desigualdade, se veñen facendo colaboracións pois, con distintas entidades, con o Observatorio da Mariña por a Igualdade, é algo que facemos conxuntamente, non? En dúo, por decirlo de algún xeito, posto que o ámbito da igualdade é algo que desde a nosa área, desde a área do CIN, pois se está traballando continuamente en diferentes ámbitos, no, desde o ámbito social, desde o ámbito educativo, e elas pois levan moitos anos traballando tamén a prol de conseguir esta igualdade e de traballar estes aspectos. Por lo tanto, darles a máis sincera enhoraboa, o noso apoio total e incondicional por parte do Concello de Ribadeo de todas as áreas, posto que o tema da área de igualdade non se pode considerar un compartimento estanco, sino que ten que ser transversal, transversar a área de cultura, transversar a área de igualdade, transversal pois a todas as áreas que forman pois administración local. Sabemos que vai a ser un éxito rotundo, así o están manifestando xa as persoas que queren vir, e desde logo temos que estar pois profundamente moi orgullosas todas as que estamos aquí, as que están ao meu carón, desde logo elas como organizadoras. E nós apostando primeiro porque se centraran no Concello de Ribadeo, porque elixiran o noso concello para facer este primeiro evento, e segundo, por o programa. Eu creo que é un programa impresionante para ser a primeira vez, con un montón de actividades moi diversas, moi variadas e, sobre todo, moi simultáneas ao tempo. Vai a ser un sábado 28 de outubro moi potente, que queremos convidar, non, desde o concello e, desde logo, desde o observatorio, pois a toda a cidadanía, homes e mulleres, mocidade, a toda a cidadanía en xeral, a que acuda este día a partir das 11 da mañá, a Praciño 8 de marzo, con un programa moi minucioso, moi detallado, pero desde logo hai actividades para todo o mundo, moi diversas e moi variadas e dun gran aproveitamento. Actividades tamén que non son típicas e, polo tanto, por non ser, non, eu creo que tamén teñen a aceptación, o beneplácito, pois de todo o país, como digo, vai a vir xente de todo Galiza e desde logo da zona da Mariña e do occidente de Asturias, pois estamos seguros de que van a estar aquí compartindo con nos ese día.
20 minutos sobre la una de la tarde, esto es Costa Viva, están en la sintonía de COPE de la Costa y estamos hablando, vamos a hablar ahora de números, vamos a hablar de presupuestos, porque están ahí a la vuelta de la esquina los presupuestos del 2018 de la Xunta de Galicia y desde el Partido Popular pues los ven bastante bien. Concretamente, el delegado provincial de la Xunta en Lugo, José Manuel Barceiro, ha hecho esta mañana una valoración de esos presupuestos para la provincia de Lugo, porque dice que Lugo vuelve a ser la provincia gallega con mayor inversión por habitante, unos 3.760 euros por lucense. En el 2018 la inversión por habitante en Lugo se multiplicará por 10 lo previsto en su día por el bipartito. Escuchamos, como decíamos, al delegado provincial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro.
Bien, pues a valoración é unha valoración positiva dos orzamentos, dado que Lugo volva a ser a provincia galega con maior inversión por habitante. Lugo ten 3.760 euros por habitante, é onde se reflexa a inversión que vamos a ter na provincia. É certo que sorprenden algunhas afirmacións que se fan por aí de partidos, como neste caso foi o Bloque Nacionalista Galego e foron cargos públicos do Partido Socialista. Eu teño que recordar que no ano 2018 o investimento por habitante na nosa provincia multiplícase por 10 ao previsto no seu día polo goberno bipartito. Igual non entendo esas afirmacións. Quero dicir, creo que se recollen as obras importantes, creo que se recollen os compromisos que tiña o goberno de Galicia en esta provincia e creo que tamén estes presupostos están marcando unha salida da crisis que vivimos estes últimos anos. A provincia de Lugo, é certo que con partidas concretas vai recibir unhos millóns de euros, pero a provincia de Lugo nos presupostos da Xunta de Galicia pois leva así como cerca de 1.300 millóns, que é o que vamos a invertir no ano 2018 en esta provincia, que, dito seña de paso, é como 1.300 millóns, é como 7 ou 8 veces o presupuesto conxunto da Diputación de Lugo e do Ayuntamiento de Lugo.
E vamos a quedarnos na Mariña, porque Daniel Vega, o diputado do Partido Popular, señala que o proxecto dos orzamentos da Xunta de Galicia para 2018 demostran que a Mariña está na xenda política do goberno de Feijóo. Popular subraya que as contas autonómicas son realistas e adaptadas ás necesidades desta comarca. Dice que Provodela é que, entre outras partidas, incluyen 2,2 millóns de euros para vía de altas prestacións da Costa Norte, Viveiro e Xove, ademais de 840.000 euros para o condicionamento da Lugo 124 entre Lindín, Cruz da Cancela, Río Torto, ou 1 millón para a estación depuradora de aguas residuales en Defoz, en Viveiro e Burela. Escoitamos a Daniel Vega.
Son partidas presupuestarias estratégicas, como pode ser os 6 millóns de euros máis que van para o hospital. Incrementase 1 millón de euros para outro tipo de actuacións, por exemplo, a eficiencia enerxética no hospital. Os 2,2 millóns de euros para a variante de Viveiro, iso tradúcese en máis presencia económica na nosa comarca, na instalación de para erar de Foz, na de Viveiro e na de Burela, tamén seguir invertindo nas infraestructuras do rural, e está presente esa carretera que vertebra os concellos de Mondoñedo, Pastoriza, Río Torto, desemboca dita carretera na Ponte Nova, e tamén seguir invertindo nos cascos históricos. Seguimos invertindo no casco histórico de Mondoñedo, no casco histórico de Viveiro, e agora vai unha partida presupuestaria de 247.000 euros para o casco histórico de Ribadeo. E tamén salientar as obras que se van a facer na estación de autobuses de Ribadeo e na o abastecemento na urbanización de Río Cobo. Polo tanto, creo que é importante salientar todo e todas as inversións que se van a facer por parte da administración autonómica, e poñer como exemplo que a Xunta invirte un presuposto, non o gasta simplemente. Por lo tanto, invertir en infraestructuras, invertir no Hospital da Mariña e invertir, sin lugar a duda, en cada un dos cidadáns que vivimos nesta comarca.
Y más de inversiones, en este caso en el Principado, ya que el gobierno de Asturias inicia las obras de mejora de dos viales en Boal e Ibias. Concretamente en Boal está previsto mejorar el vial que discurre entre el Alto de Llaviada y Boal de Arriba, concretamente entre los núcleos de La Barreira y Ferradal. Se trabajará sobre un tramo de casi 500 metros con el objetivo de solventar las deficiencias que presenta el firme y mejorar también el drenaje de la vía. También se instalarán un badén y losas de hormigón para facilitar la entrada las fincas cercanas a la carretera. El presupuesto de la obra asciende a 55.014 euros. Y hay más inversiones que va a haber próximamente, en este caso en el Ayuntamiento de Foz, ya que ha recibido el proyecto de remodelación de la calle Álvaro Cunqueiro, y el propio alcalde Javier Jorge Castiñeira espera poder iniciar las obras en los principios o a principios del próximo año 2018. La obra cuenta con un presupuesto de 1.280.000 euros, financiados con 700.000 euros por la Diputación y los 600.000 restantes con fondos municipales. Escuchamos a Javier Castiñeiras, alcalde de Foz.
Contempla, pues eso, hacer unas obras de reorganización, nas que os acabados serán muy similares aos de Avenida Mariña, pero ademais instalarase unha nova rede pluviales que non tiña, sustituirase tamén a rede alcantarillado e sustituirase tamén a rede de auga potable, por tanto, pues, unha obra de bastante envergadura. A día de hoxe están analizando os técnicos municipales o que é o proxecto que elaborou a asistencia técnica, e intentaremos sacar a licitación o antes posible.
Además, el regidor focense anunció que la obra de Avenida de Amariña está finalizada y se abrirá al tráfico, pero solo para residentes, usuarios de aparcamientos y carga y descarga.
Os demais circulantes, viandantes o coche debemos circular pola calle Álvaro Cunqueiro en doble sentido. De forma provisional se toma esta decisión, tamén hai que decir, durante estes dos meses e pico, tres meses que vai a durar a licitación. E unha vez empece a obra, pois tomaránse as decisións que sexan necesarias. Si hai que abrir ao tráfico por necesidade da circulación e das obras, pois decidiremos abrirla, pero en ese momento. Ahora vamos a dar un margen, non, a esta vía, darlle protagonismo ao peatón. Non se poderá aparcar nas zonas que había reservadas, solo se podrá aparcar ali de forma de carga e descarga para os vehículos autorizados, e solo podrán pasar e acceder os vehículos, como decíamos antes, de residentes de usuarios de aparcamientos, como aparcamientos de dos supermercados que hai tanto na Avenida Mariña como tamén nas cercanías que necesitan pasar ou acceder por esas zonas. Como decía o presidente da ACIA, a calle ten que falar por si sola. Eu creo que esa é a línea que debemos establecer. Debemos darlle unha oportunidade, sobre todo ahora que empeza ou vai empezar dentro de pouco a campaña do Nadal, eu creo que para todos é unha ilusión ver como esta vía, que está xa non só funcionando como a vía, sino casi como unha plaza do povo, recién actuado sobre ela, pois como vai tendo un efecto chamada para peóns, para comerciantes, tamén para compradores. É verdade, eu creo que é unha boa oportunidade durante os dous meses, na época de Nadal, ver como funciona.
Aprovechó Castiñeiras para pedir precaución y recordar que el acceso a esta calle será desde la Casa de Cultura, dirección Burela.
O sentido de circulación, en todo caso, sempre para residentes e usuarios de aparcamento, xa para carga e descarga de Avenida da Mariña, será sempre dende a Casa da Cultura, dirección hacia Burela. O sea, o acceso será sempre por diante do que a banca, e a partir de aí, pois, levaremos pois un acceso sempre hacia Burela. E as calles de saída serán as transversales, tanto García Lorca, primeiramente, como Xoán Montes de forma seguinte para usuarios que queiran xa salir directamente por García Lorca, ou en todo caso se poderá salir tamén no que a Glorieta de Villalba como última salida. O sea que o sentido do tráfico solo para residentes, usuarios de aparcamentos e carga-descarga será sempre en sentido, digamos, como conocemos en Foz, Ribadeu hacia Burela.
30 minutos sobre la una de la tarde. Esto es Costa Viva. Están en la sintonía COPE, en COPE de la Costa. Momento también para acercarnos al mundo del deporte tras la jornada de fin de semana. Una jornada que nos ha dejado victoria del Burela Fútbol Sala Femenino en la cancha del CIA de Asburgas. Era ese derbi regional y muy volado. 3-4 al final del compromiso. Las burelesas se siguen codeando en la zona alta de la tabla de la clásica a un punto tan solo del líder. Por lo que se refiere al equipo masculino, no le han rodado las cosas sobre la bocina. Perdía ante el Barcelona. El partido se había puesto complicado, 0-2 a favor de los catalanes. Llegaron los mariñanos a ponerse con el 2-2 en el Luminoso, pero en la última jornada del partido, en la última jugada del partido, jugada desgraciada, mete el pie un jugador del Barcelona y envía el balón al fondo de la red. No había tiempo ya para más. La victoria, los tres puntos, se los llevaba el equipo visitante, que se sitúa de líder de la clasificación. El Burela es ahora mismo tercero, está con 12 puntos en una clasificación que está muy igualada entre el primer y el octavo, no, noveno ya, noveno clasificado, tan solo 5 puntos de diferencia. El resto de la jornada nos ha deparado una derrota del filial burelista, el Xove Fútbol Sala, en la cancha del Guardo por 6-3, victoria en la tercera división para el Supertia Pontenova frente al Santiago Futsal por 2-1, victoria en preferente en Galicia para el Praias de Barreiros frente al Arzúa por 4-0, y también en lo que se refiere al mundo del fútbol, la jornada de fin de semana nos ha deparado una victoria del en Ribadeo frente al Dubra por 3-0, una victoria que sitúa a los ribadenses codeándose en la zona alta de la tabla, pero también hay que destacar la victoria del Viveiro después de todos los problemas de la pasada semana, una victoria por 5-2 frente al Betanzos, a la espera de conocer a lo largo de esta semana quién será el nuevo técnico del equipo de la ciudad del Landro. Por lo que se refiere a fútbol femenino, nueva victoria del Ribadeo FC, jugaba en casa y venció por 3-0 al Bioño. También apuntamos que en el mundo de la canasta, victoria del Celtas CCA Foz, y en esta jornada comenzaba la competición para el Club Baloncesto Ría de Ribadeo en categoría infantil masculina, que compite en categoría regional, y caían derrotados por 69-65 a domicilio del Obradoiro. 33 sobre la una, una pausa y seguimos. Recordamos, esto es COPE de la Costa, Costa Viva.
Se acerca el otoño y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este otoño. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95€. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida Damarín 45 bajo.
Cuando la humedad entra en nuestra casa, esta no se va sola. Para ello hay que contar con expertos en la materia y que te den las soluciones adecuadas y garantizadas. En Humenor contamos con amplia experiencia tratando problemas relacionados con las humedades: moho y hongos en las paredes, ventanas empañadas, salitre en paredes, olor a humedad en casas, casas sin aislamiento. A todos estos problemas, en Humenor les damos solución con garantía. Estamos en Foz para la Mariña y el occidente de Asturias. Llama al 982-06-1672. Solicita un diagnóstico gratuito y sin compromiso. Humenor, 982-06-1672.
Lotería de Navidad de la COPE.
Jugamos al 80.163. 5 euros la participación sin recargo.
A la venta en Vara Ribeira en Ribadeo, Ortega Loil en Acruz do Lobo, San Cosme de Barreiros, Almacenes Pura en Foz, Vara Ribeira en la Playa de Fontela, San Pedro de Benquerencia, a Marquesa en Burela, Decomóvel y Casa Jano en Vegadeo y en las oficinas de Cope Ribadeo de 8 a 3 de la tarde.
Este año vamos a por todas.
Seguimos adiante en Costa Viva e imos a acercarnos ahora a Viveiro. Imos a falar do centro comercial, casco histórico de Viveiro, centro comercial histórico que, como saben, nestes últimos días tiña problema de... Sabía alguén que se facía cargo da directiva de dirixir os destinos deste centro. Ao final, Víctor Valenzuela encabeza un grupo de xente que se fixo cargo de dirixir nos próximos días, nos próximos anos, este centro histórico de Viveiro. Víctor Valenzuela, moi boas tardes.
Hola, boas tardes, que tal?
Como xurdiu a idea? Como vos metedes neste barco?
Bueno, pues a idea casi foi unha obligación, ¿no? Quero decir, cando se acabou a asamblea o martes pasado, a última asamblea, na última... tamén a última reunión coa xunta directiva saliente, pues planteabas a idea de que non había un naide como referente, o mellor, bueno, pues quedaría paralizado a campaña de Navidad, que é unha das máis importantes, quedaría paralizado o tema de pues poepeo que facemos os xoves aquí en Viveiro, pues os asociados de hostelería, pues somos o tema das tapas. É dicir, había unhas cantas cousas que quedarían sin seguir adiante, bueno, pues creo que non nos podíamos permitir algo así, ¿no? Entonces, pues bueno, foi cuestión de xuntarnos pues xente conocida, xente amiga, xente pues válida, traballadora, emprendedora, bueno, pues houve sorte de que secundaron un pouco esa chamada, bueno, pues aquí estamos intentando facer o que se poida, ¿no?
Un grupo de 8 ou 9 personas, ¿no?
Sí, a ver, de unos a veces salen otros, ¿no? Cuando empezas a hablar con unos, pues unos salen de otros, y al final tratabas de hacer un poco un equipo de gente, bueno, pues dinámica y afín unos a otros, ¿no? También importante a hora de trabajar, ¿no? Algo así.
¿Fue complicado ir convenciendo a xente o no?
Pues mira, la verdad que no, non foi nada complicado. Eu basábame un pouco en dos conceptos básicos, que sería pues unha a gerencia tal cual como estaba establecida, que pues a Isabel pues axuda moitísimo nese sentido, ten a súa experiencia e un bagaje importante que facilita moito o traballo do día a día, e digamos a herencia recibida da anterior xunta directiva. Creo que hai cousas que se fixeron moi ben, que se é cuestión de mantelas en concepto de pues de como se estaban facendo os últimos anos. Sería aparte pues intentar aportar ideas, que eso pues calquera un dos miembros pues o pode facer. Entonces non foi tan difícil, non é como si tens que empezar de cero, como si hai unha cousa que hai que empezar de nada, ¿no? Hai moito feito. E bueno, pues en función de eso pues tamén o que o concello nos axude, o que a veces non é que un queira, sino o que un poida, ¿no? A veces base tamén o económico, que o que move estas cousas, ¿no?
E que objetivos ou con que objetivos se parte un pouco?
Bueno, objetivos principales temos aínda, como che digo, o tema do concello, pois a reunión ahora coa alcaldesa a semana que ven. E hai un concepto principal que sempre está presente, que é a ampliación de socios. É dicir, somos unos 133 socios, pois ojalá fóramos 200, ¿no? Entón, todo pasa tamén por aí, ¿no? Ao final é o que se repercute económicamente na asociación, é o que intentamos como prioridade sempre, ¿no? En función dos cartos que haxa, do que se pode facer, pues poden salir adiante unhas cousas ou outras, ¿no?
Ok, está aí a volta da esquina, que dixías ao principio, esa campaña de Navidad, ¿no?
Claro, a campaña de Navidad é moi importante. Además, que, bueno, incluso Black Friday, hai xente que está mellor, pues moi... o medio en desacuerdo, pero bueno, as vamos a tener tecnologías, os novos hábitos de consumo tamén te obligan a ter determinadas campañas casi obligadas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en función de eso, traballando no que pode ser o planteamiento de decorar calles, de fío musical, como se fixeron os últimos anos, a iluminación, que, bueno, pues, o ambiente navideño por onde empeza despois a chamada de xente, tema do Belén, ¿no? Algo así.
En canto a novos socios que dixese anteriormente, eu creo que os animas a que se pasen polas oficinas e que se fagan socios, non? Os que non o son xa.
Bueno, en realidad vai ser o contrario, ¿eh? Vai ser socio por socio, non se fixo ainda esta labor porque, bueno, pues esto foi o viernes e tampouco deu máis tempo, pero a idea é ir nosotros mismos, incluso pues cada miembro da directiva, pues que conoce a xente non socia. A veces o factor personal tamén influye máis que levar un simple sobre para que o lea, ¿no? E, bueno, pues fomentar un pouco a unión e o apoio entre nosotros, e que si non nos unimos e non facemos cousas xuntas, pues, bueno, pues vai ser repercutir negativamente, desde logo.
Pues non queda máis que desearvos sorte nesta nova feita que acabáis de emprender ao frente deste centro comercial histórico. Víctor Valenzuela, pues moitas gracias, boas tardes.
Veña,
máis tarde,
un saludo.
Chao. E xa que estamos falando de campañas, temos que falar tamén desa campaña da Federación de Comercio de A Mariña, que neste fin de semana chegaba ao Concello de Oviedo. Acolleu este fin de semana o cuarto sorteo de 1.500 euros en vales de compra. Esta campaña da Federación de Comercio de A Mariña, que daba comenzo no pasado 24 de setembro e que vai a concluir o 11 de novembro. Os premiados, quenes foron? Bueno, pues con 100 euros, Cecilia Orges, Ana Rosa Iglesias, Esteban Martínez, Irene Martínez e Carmen Baltar. Con o premio de 200 euros foi para Dolores Parapar, o de 300 euros para Berta Serantes e o de 500 euros para Ana Rosa Iglesias. A directiva de Acia Oviedo encargouse de entregarles os premios aos engañadores. Os seguintes sorteos serán o 28 de outubro, neste caso en Covas, o 4 de novembro en Viveiro, e o día 11 de novembro será en Burela. Una de la tarde, 42 minutos, esto es Costa Viva. Nos acercamos también a conocer el pronóstico del tiempo, bueno, en este caso en el mar.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues viento en aguas costeras en de Lugo, viento variable, fuerza 1 a 3, tendiendo a este suroeste, mar rizada, marejadilla y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Y ahora nos quedamos con, en primer lugar, en el Principado de Asturias, con temas sobre la ecología, con los temas de, en este caso, de que el Principado de Asturias un año más ha autorizado la matanza de los cormoranes en las en diferentes cuencas asturianas. En lo que se refiere al occidente de Asturias, hay que fijarse en la cuenca del Navia con 5 ejemplares, lo que consideran los grupos ecologistas un disparate más de la política ambiental del gobierno asturiano, tal y como explicaba Manuel Fernández.
Bueno, nuestra posición es absolutamente contraria, porque está demostrado que este tipo de medidas de matanza de cormoranes no es en absoluto efectiva, y en los más de 11 años que se lleva practicando aquí en Asturias, por parte de la administración, las poblaciones de salmónidos no solo no se han incrementado, sino que han venido teniendo un declive aún mayor. Cuando la idea de matar cormoranes, en principio, pues estaba relacionada con proteger a los salmónidos. Hay una idea bastante generalizada, pensamos, entre la población, de que los cormoranes son como una especie invasora que viene, pues no sé, no se sabe muy bien de dónde, pero que nunca estuvo aquí, que es alóctona, Y esta idea está completamente equivocada. El cormorán grande, que es el pájaro al que ahora nos referimos, es un ave que es migradora y es invernante y siempre invernó en Asturias. Lo que sí es cierto es que de hace años para acá la población de cormoranes ha aumentado en toda Europa debido a las medidas de protección, porque no tenemos que olvidar que el cormorán grande estuvo prácticamente en peligro de extinción. Se llevaron a cabo una serie de medidas de protección y el cormorán grande, la población de cormoranes grandes, aumentó en toda Europa, con lo que a nosotros en invierno nos llegan más aves, que son las que vemos en los ríos, pero no es una especie alóctona en absoluto, es una especie completamente autóctona. El papel de los depredadores en los ríos, tanto de los cormoranes como de otros muchos depredadores que hay en el río, las nutrias, las garzas, los martines pescadores, es fundamental para mantener las poblaciones de peces en las poblaciones sanas. Eso hay múltiples estudios científicos que demuestran eso, que para que una población de peces esté sana, tiene que haber una población de depredadores que depreden sobre ellas. Si no, hay problemas con las especies de peces, ¿no?
Los ecologistas solicitan de la Administración el cese de las prácticas de desgaste de cormoranes grandes, que dejen clara su posición en contra del control de otras especies de depredadores o que acometan las actuaciones necesarias para asegurar la conservación de las especies autóctonas de salmónidos. Nos quedamos en Ribadeo, ya que el Partido Popular de Ribadeo denuncia la existencia de una finca llena de maleza dentro del casco urbano. El portavoz del Grupo Municipal, Jesús López Penabaz, explicó que está desde hace mucho tiempo y se encuentra a menos de 50 metros de la Casa do Concello, en las proximidades de la guardería infantil. Penabaz añade que hay denuncias de los vecinos desde hace un año, pero el gobierno local no resuelve el problema. Escuchamos al portavoz de los populares en Ribadeo.
La semana pasada, el alcalde de Ribadeo sacaba un bando en la que comentaba, exponía a todos os ribadenses que iba a vixiar os montes que hai pegados aos núcleos rurais e ás casas e actuar de forma, primeiro avisando, e senón pasando o propio concello a quitar as masas arbóreas a 30 metros das casas e pasar a factura, neste caso, os ribadenses. Bueno, como a sempre, amenazando e pasando a pelota ao vecín, ¿no? Como se xa houbera pouco gravado. Pero sempre actuamos da mesma maneira. Bueno, por outra parte, criticaba a Lei de Montes da Xunta de Galicia, pero á vez vai aplicar esa Lei de Montes, porque esos 30 metros é o que estipula, é o que dice a Lei de Montes. Polo tanto, non será tan mala cando vostede a quer aplicar. Pero vamos un pouco máis alá. No casco histórico de Ribadeo, a menos de 50 metros do propio concello, hai unha finca que está pegada á guardería por detrás dunhas viviendas que hai ali, todo rodeado de casas. Está nun estado totalmente abandonado. Temos unhas fotos que vamos a enviar e aí se pode ver, pero non é que o denunciemos solo nosotros, hai por parte dos veciños unha denuncia desde fai máis dun ano e aí non se fai absolutamente nada. Vostede manda cartas, amenaza con sancionar cando non se fan os arreglos ou se limpia, neste caso, pero vemos unha finca que está pegada no casco histórico con peligro, porque realmente é peligroso, porque non é só o que poida arder como o tema dos montes e demás, sino que aí, aparte de maleza, pois deba de haber ratas e outro tipo de reptiles ou algún tipo de fauna, desde logo non moi cómoda para os habitantes e os colindantes daquela zona. E fai caso omiso. Non do que lle digamos nosotros, sino do que lle dicen os propios veciños, porque xa lle digo, leva máis dun ano. Nas redes sociales se pode ver estes días tamén, que está colgado, e bueno, solo fai falta pasarse por ali. Xa lle digo, detrás da guardería infantil, é curioso que faga estas amenazas, por decirlo de alguna maneira, e teña outras fincas en total abandono.
Era el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ribadeo, denunciando esa finca junto a las instalaciones de la guardería infantil y junto a la casa do concello, que bueno, presentan, que están llenas de maleza. Nos cambiamos de ayuntamiento, nos vamos ahora al ayuntamiento de Cervo.
Cervo móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Y cuando quedan 10 minutos para las 2 de la tarde, saludamos al alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
E imos a falar de varios temas relacionados con concello cervense. Y en primer lugar, máis o máis puro estilo dos grandes equipos, van a facer vostedes un álbum de cromos do deporte en Cervo.
Así é, así é. Ademais xa levamos traballando con este álbum, con esta idea xa fai uns meses, e a nosa idea pois é esa, facer un álbum de cromos onde os máximos protagonistas sexan todas aquelas personas que practican deporte no noso concello, principalmente os alumnos das escolas deportivas, e tamén os rapaces que participan nos distintos clubs do noso concello. Creemos que este formato pois nos parece un xeito distinto e tamén original para dar a conocer e tamén a difundir a nosa oferta deportiva, a oferta deportiva que ten o Concello de Cervo, que ademais vimoslo dicindo múltiples veces que abarca múltiples disciplinas. E tamén eu creo que tamén é un homenaxe para todas aquelas personas pequenas e maiores que practican deporte no noso concello, e sempre coa idea esa de que sexa esta filosofía se transmita entre o conxunto dos nosos veciños, porque creemos firmemente que o deporte é fundamental en todas as facetas da vida, e así levámoslo dicindo e apostando, non solamente dicindo, sino apostando desde o Concello de Cervo para promover os hábitos de vida saludables, tendo en conta que a actividade deportiva non solamente é fundamental para o benestar físico, que sí, tamén para o benestar emocional das distintas personas. Eu creo que cando ideamos de facer este álbum, pois ese era o objetivo fundamental, e ademais, bueno, nos creemos que este álbum tamén afecte e que abarque pois máis a lo do simbolismo en sí, senón que abarque a todas as personas que fan deporte no noso concello, que abarca que as persoas que non fan deporte no concello que tamén poidan animarse a que o deporte forma parte da súa vida, da súa actividade diaria, e que nos dan igual as edades, tanto nenos como adultos, nos creemos que iso é fundamental, o deporte é fundamental facelo a todos os individuos, e nos desde o Concello de Cervo, repito, que lo vamos dicindo en múltiples ocasións, fomentamos o deporte ben a través de iniciativas en este caso da propia administración local do Concello de Cervo, sobre todo a través das escolas deportivas, como tamén dos distintos clubes do noso concello, cos cuales ademais temos múltiples colaboracións de todo tipo. Tanto nos vale dun xeito, tanto nos vale do outro xeito. Temos tamén unha cantidad importante de instalacións deportivas que creemos tamén que son máis que dignas para practicar as distintas disciplinas que se practican no noso concello. Bueno, eu creo que é un exemplo e é unha forma de resumir o que nós consideramos que é fundamental para a nosa sociedade, e como é que seña o deporte pois algo que identifique e que tamén seña algo co cual tamén se involucren e practiquen todos ou a maior parte dos veciños do noso concello.
E temos que falar tamén de outro tipo de inversión, o sea, en este caso obras que se van a facer nas antigas escolas de Cervo, que vostede visitou en días pasados xunto a directiva da Asociación de Veciños, e que van a facer unhas pequenas reformas, pequenas modificacións e inversións, non?
Sí, así é. En En este caso, a través da directiva de Iriños de Xunco, foi en concreto con quen estivemos, porque este é unha escola, esta escola unitaria, que na ten concesionada, é a Asociación de Iriños de Xunco, do noso concello, unha asociación cultural en donde aí se realizan múltiples actividades ao largo de todo o ano. Ademais, un edificio senlleiro, un edificio que para nós ten unha importancia moi 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 transcendental, porque é deses edificios que aquelas personas, aqueles cervenses que se foron para as Américas, pois aqueles que lles foi ben, donaron este diñeiro pois tamén para que axudar aquí aos veciños da súa terra, da terra da que partiran facía pois uns anos atrás, non? Estas escolas de Cervo Bellas é un exemplo deles. Nós vamos a cometer unha serie de arranxos, en este caso a través tamén do diñeiro, dos fondos que proveñen do Plan Único da Diputación Provincial e que lle corresponden ao Concello de Cervo. Falamos dun orzamento de cerca de 120.000 euros e eses 120.000 euros que se van a emplear para o fundamental, sobre todo para o que é sustituir a estrutura de cuberta, instalando novos canalos abaixantes para así evitar as distintas filtracións de agua que en este momento existe. Tamén se vai facer un saneamento exterior e interior para evitar humedades, como non, vais tamén mellorar con elo pois o aislamento tanto térmico como acústico. Tamén as obras van a consistir en cambiar as carpinterías exteriores. Vanse poñer en este caso pois novas portas e ventás, van ser de PVC e non de madeira como existen agora mismo. E depois van se incorporar os dous baños que en este edificio no seu momento estaban instalados fora do propio edificio, pois bueno, vámonos meter dentro do edificio, desde logo é como ten que ser, máis cómodo e moito máis operativo, e van ser baños, un deles vai estar adaptado, por lo tanto vamos a cumplir tamén con eso a normativa de accesibilidade. E tamén vamos a actuar, Miguel, na parte exterior do edificio, tamén para facelo, pues, para facelo máis accesible, e por lo tanto vais a facer unha rampa que, bueno, que tamén vai permitir esa mellor accesibilidade a este edificio tan senlleiro como acabo de comentar, que además hai que dicir unha cousa, un edificio que este ano, a finales deste ano, vai facer 100 anos desde a súa construcción, por tanto tamén partimos dunha fecha, dunha data moi moi simbólica, non? Bueno, eu creo que nós temos multitud de edificios públicos no noso concello, queremos telos nas mellores condicións posibles, non é fácil, porque son moitos, repito, os edificios que temos, son moitas as actuacións que son necesarias facer no noso concello, de todo tipo, pero bueno, en este momento chegou o financiamento fundamental para este edificio, do cual nos alegramos e si yo quixemos expresar aos distintos membros e directiva de Iriños de Xunco.
E tamén o concello de Cervo tiveron nos últimos días actos por ese Día Mundial do Cancro, concretamente do cancro de mama, non?
Sí, a través sobre todo das miñas compañeras, principalmente da Edil de Sanidade e tamén a Edil de Igualdade, pero bueno, básicamente falamos dun acto de sanidade, como era, bueno, para conmemorar este Día Mundial contra o Cancro de Mama. Nós tamén creemos que isto é fundamental, creo, e moitísima xente, e nosotros, por tanto, para conmemorar este día non escatimamos ningún tipo de esforzo. A hora de poñer pois os lazos no edificio do concello, iluminamos de rosa tamén a Casa de Cultura en San Ciprián, para que si os dous burgos principales do noso concello, os veciños se deran conta da trascendencia deste día. Andivemos repartindo pois unha serie de lazos rosas entre os veciños, basicamente o xoves, que é o día do mercado en San Ciprián, e tamén programamos unha andaina que tivo lugar este domingo, onde houve múltiples veciños que nos acompañaron e participaron en ela, e que tamén deixaron o seu donativo para a loita contra a enfermedade, un donativo que vai dirixido, como non, á Asociación Española contra o Cancro. Por tanto, creo que unha aposta social, unha aposta sanitaria, é fundamental que todos nos concienciemos deste tipo de enfermedades, e importante que concienciarnos de que ás veces tamén a súa prevención e a súa, sobre todo, que sepamos canto antes e que estes problemas, si se collen con tempo, poden se solventar moitas vidas. Eu creo que iso é fundamental para todos.
Tamén temos que lembrar que se entregaron cheques para axudas de material escolar para familiares do CEI de Cervo. Estamos a poucos segundos para as dúas da tarde. Alfonso Villares, alcalde de Cervo, moitas grazas, boas tardes.
Moi boas tardes e moitísimas gracias a vos.
Este outono a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales en cada un dos 7 sorteos presenciais que se celebran estas semanas. O quinto será en Covas este sábado 28 de outubro. Agardámoste ás 8:30 da tarde no Parque Mar. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Cambia tu vieja motosierra por una nueva. No esperes más y aprovecha ahora que Husqvarna, líder en ventas de motosierras, te ofrece descuentos en toda la gama de hasta 250 euros. Acércate a tu distribuidor más cercano, elige la que necesites, ya sea hobby o profesional, y llévate toda una Husqvarna desde 199 euros. Forestal Andión, a Pontenova.
Lo dicho, segundos tan solo para las 2 de la tarde.